El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nada que empiece una sesión en la radio con la voz de George Harrison puede empezar mal. Y además este es el equipo, bueno sí, el equipo sí, también es verdad, es el grupo que quiso montar y que siempre soñó después de los Beatles, porque lo consideró suyo, a pesar de que la vida fue muy cortita, pero claro, es que los Traveling Wilburys estaban formados por genios, entre ellos, es que estaba Dylan,
¿sí?
Jesús Clemente, uno de ellos es Dylan, maravilloso.
Es que es el único supergrupo.
Tom Petty.
Por ejemplo,
Tom Petty,
que se juntó con sus ídolos de la infancia, Tom Petty, claro, para él fue algo impresionante. Roy Orbison, que nos duró poquito en el grupo, desgraciadamente, pero...
¿Y el líder de la ELO?
Sí.
Y el líder de la ELO, que no recuerdo su nombre, pero bueno, ya me vendrá la cabeza. Las 9:39, deja un poquito, machuca un poquito esta música, anda. Arancha Alquite, Jeff Lynne, es que parece mentira, Clemente. Parece
no, hombre, mentira. Joder, se lo he dejado al director, digo, ya verás
no, cómo problema,
lo saca.
Yo tengo muchas cosas en la cabeza, vengo de la inversión, vengo del Banco Central Europeo, vengo de la inflación, vengo de la EPA, vengo del Tribunal Constitucional, vengo de la plusvalía. ¿Qué me quieres pedir más?
A ver. Es que a todo eso le cantó Jeff Lynne, seguro, Felipe.
Seguramente que sí. Suenan los Traveling Wilburys, melodía con la que nos vamos de viaje, de escapada, pero esta vez no a un lugar en concreto, sino de ruta, tras los pasos de un hombre, una leyenda, un relato, una aventura. ¿Dónde nos lleva hoy el enfoque de ida y vuelta, Jesús Clemente? ¿Dónde?
Tú lo has dicho, Félix. Hoy no vamos a recorrer kilómetros para llegar a un destino, pues el camino es ese destino, siguiendo la estela, la huella que cierto cantar de autoría anónima dibuja de uno de los soldados o mercenarios, según se mire, más famosos de la historia española. El que la leyenda, no la historia, cuenta que hizo jurar a un rey hasta 3 veces antes de arrodillarse ante él, que ganó batallas incluso después de muerto, que marchó con lágrimas en los ojos a un largo destierro, que culminó con el perdón y la heroicidad. Hoy, querido Félix, recorremos literal y literariamente la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Hoy el enfoque de ida y vuelta nos lleva al camino del Cid.
Hay quien dice que Rodrigo Díaz de Vivar era casi enano, ¿eh?
Sí.
Lo digo por las estatuas y esas cosas, que la espada medía casi lo que él, ¿eh?
De hecho, esa tesitura ha vuelto a la palestra porque como la serie de Amazon nos ha puesto a un actor más bien bajito, pues han dicho, oye, esto no es fiel. Sí que es fiel. Así que veo que has visto la serie y sobre todo has navegado en la obra.
No.
En la obra sí han navegado, ¿no?
Sí, claro, efectivamente.
Claro. Bueno, pues sabrás que la obra consta de varios versos, cada verso ocupa algo, y este camino es lo mismo, Félix. Este camino consta de varias etapas, en concreto 11. Son 2.000 kilómetros de carretera, son 11 rutas. Las primeras, la que hice yo, por ejemplo, es el destierro, que te recomiendan 4 días en coche, Burgos, Soria, Guadalajara, desde Vivar del Cid hasta Atienza, allí en Guadalajara. También hay las Tres Taifas, las Tierras de Frontera, y hay mucho más. Imaginaos, el camino desde Burgos hasta Valencia, donde ya el Cid pues se hizo con Valencia, fue príncipe hasta su muerte, pues imaginemos, ¿no? Esto no es un peregrinaje divino, no es el Camino de Santiago, esto es un peregrinaje literario. Entonces nuestra recomendación primera es que cada uno se detenga en el destino y que cierre el libro, ese libro que tanto nos gusta, que te ha permitido a ti viajar seguramente, Félix, desde el Retiro a millones de sitios, los libros, pues ahora toca cerrar el libro e irte de viaje, físicamente. Una vez recorres todos los pasajes que recoge el Cantar del Mío Cid, pues ya te asomarás otra vez al libro, recrearás y revivirás, pero esta vez con la imagen del sitio, habiéndolo evocado. Por lo tanto, las posibilidades son infinitas. Lo puedes recorrer a pie, en bici, a vehículo motor. Importante, Félix, si elegís el coche, mi recomendación, seguid toda la carretera secundaria que propone el camino, porque es la única forma de conocer esa España que de otra forma nunca nos asomaríamos a ella, Félix. Esa España desconocida y que nos aporta tanto. Pero bueno, tenemos que ver mucho del camino. Yo soy uno más que lo hizo. Pero el que un poco gestiona todo esto, el que está detrás de todo esto, es el director del Camino del Cid, es Alberto Luque, al que queremos saludar. Alberto Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto?
Buenas noches. Yo soy uno de los que está detrás del proyecto. El camino es muy largo y hay mucha gente trabajando en ello. Yeah. Mucha gente empeñada.
Imagino, Alberto, que también serás un peregrino. Te escucha Félix Madero también, director del Enfoque.
Sí, Félix, buenas noches.
Buenas noches, Alberto, sí.
Pues sí, lo he recorrido muchas veces. No, como nosotros no utilizamos la palabra peregrino, porque bueno, se tiene esa connotación religiosa, espiritual, y nosotros tampoco utilizamos el término turista, porque tampoco nos parece exacto. Siempre utilizamos el término viajero, ¿no? Porque al final el viajero busca algo más. Cuando viajamos como turistas, pues esperamos que nos solucionen los problemas, ¿no? En los hoteles o donde vayamos. Pero cuando viajamos como viajeros, pues es diferente, ¿no? Yo creo que esos problemas o esas situaciones imprevistas que suceden en el viaje es lo que lo enriquece, ¿no? Sí. Y al final es con lo que te quedas, porque mira, finalmente, pues más o menos conocemos, podríamos empezar a hablar de los recursos, ¿no? Turísticos, patrimoniales que tiene el Camino del Cid, pero yo creo que cuando viajas, haces un viaje largo, al final te quedas con la anécdota, ¿no? Con esa persona que te ayudó, ese día que estuviste, esa comida que no esperabas, ¿no? Son esas cosas.
Oye, Alberto, en el imaginario español, la figura del Cid es algo potente, potentísimo. Yo estaba pensando ahora, ¿cuándo fue la primera vez que yo tuve conciencia del Cid? Porque, bueno, luego en el bachillerato y en el colegio, naturalmente. Pues yo creo que fue, fíjate lo que estaba pensando, en un cromo que me salió en una pastilla de chocolate.
Ana, mira.
Ya estoy pensando que creo que era así. La primera vez que yo fui consciente de que el Cid Campeador era el Cid Campeador. Después, naturalmente, aquello se hace literario, se hace leyenda, se hace cultura, se hace muchas cosas. Pero es una de las figuras, junto con Don Quijote y otras pocas, no muchas, que está de una forma sólida, asentada en la memoria, en el imaginario español, ¿verdad, Alberto?
Sí, es un mito literario, como puede ser en efecto el Quijote o el Don Juan, que yo creo que son, con el Cid son los tres grandes mitos. Sí. Lo que pasa es que a diferencia de los dos primeros, el Cid sí existió, hay un personaje histórico detrás.
Bueno, Alberto, yo cuando leo el Quijote también creo que Don Quijote está vivo de vez en cuando, ¿eh?
O sea, bueno, absolutamente.
Está en el milagro de Cervantes que uno cree que es que está vivo, pero bueno, esta es otra historia, perdona.
De hecho, yo creo que les he visto por ahí muchas veces y en muchos de nuestros pueblos, ¿no?
¿Verdad? ¿Verdad?
Porque es así, o sea, forma parte de nuestro imaginario y el Cid, bueno, yo creo que el Cid en vida, él fomentó, ¿no? Fomentó ese aura, ¿no? De personaje, de guerrero invencible. Y luego, después de su muerte, lo cierto es que, bueno, un siglo después de su muerte aparece el Cantar de Mio Cid, que es esa obra a la que te referías, Clemente, que, bueno, a ver, es la primera gran manifestación del castellano y es uno de los grandes poemas épicos europeos, es decir, está a la altura de Roldán, del rey Arturo, de las sagas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el mito del Cid no desaparece nunca. Digamos que es como una hoguera que de repente está en brasas y de repente pues llega el romancero y lo revive. A ver, el Cid, por ejemplo, nosotros tenemos muchos visitantes franceses y los franceses cuando llegan a España y oyen hablar del Cid histórico se asombran. Porque lo cierto es que forma parte de... ha sido... un personaje muy importante en las obras de teatro francesas y de hecho ellos creen que es un personaje suyo, ¿no? Un personaje creado por ellos, ¿no? Y no es así. Luego está, bueno, lo que queráis, las películas, las series, los cómics, es decir, siempre está ahí, ¿no? De una manera u otra y está en el imaginario popular.
Pues, Alberto, precisamente mencionabas películas como parte del imaginario popular y cara a asomarnos a las rutas, que te voy a ir preguntando, que elijas entre uno de tus hijos, entre una de las rutas favoritas. Yo te voy a adelantar y también le voy a avanzar a Félix cuál es mi favorita.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? ¿Jurando sobre las sagradas escrituras? ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Está bien. ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey Don Sancho, ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey.
Hasta recuerdo el nombre del que mata a traición a Sancho, Bellido Dolfos, ¿no?
Sí, eso es. Sí, y así es como empieza el destierro, por atreverse el Cid a hacer jurar a Alfonso VI hasta tres veces que no tuvo nada que ver en la muerte de Sancho, y así es como yo empecé la ruta favorita, la del destierro, y no por nada, no es el favoritismo por nada, porque no he hecho todo el camino, Alberto. Lo que ocurre es que, claro, lo malo del Camino del Cid, que es lo bueno, que uno descubre tanto y se planifica en cuatro días recorrer provincias como Burgos y Soria, que cuando se asoma a Burgos y ve la belleza de provincia y la belleza de ciudad que le espera ahí, más allá del Cantar del Mio Cid, dice, yo no voy a seguir, yo ya dejo las siguientes etapas para lo siguiente. No sé si te ha pasado, Alberto.
Y bueno, vamos a ver, el camino del CID es muy largo y es muy intenso, y nosotros por eso mismo lo hemos dividido en 11 rutas diferentes, cada una temática, ¿no? Cada una tiene su contenido, de modo que tú puedes empezar y acabar una ruta, y aunque no hayas llegado a Valencia, tienes la sensación de haber hecho algo, ¿no? Y esta primera ruta a la que tú te refieres es, en efecto, el destierro, que empieza en Burgos, perdón, empieza en Vivar del CID.
Sí, en Vivar del CID.
Un pueblecito a 10 kilómetros de Burgos y acaba en Atienza, en Guadalajara, ya más cerquita de Madrid, ¿no? Y, en efecto, es una ruta intensísima. Son aproximadamente unos 360 kilómetros si vas en coche y unos 290 kilómetros si haces, son rutas obviamente distintas, si las haces andando o las haces en bicicleta, ¿no? En BTT, ¿no?
¿Y no me has dicho tu favorita?
Bueno, vamos a ver. Interesante del Camino del CID, lo primero es... que es una ruta muy vertebradora en el sentido de que te une el interior de Castilla con todo lo que es el Levante, ¿no?
Y que cada etapa pide a la siguiente, Alberto, cada etapa reclama a la siguiente, eso es cierto,
claro,
quieres seguir descubriendo, es verdad.
Claro, y si tú empiezas en Castilla y empiezas en yo qué sé, comiéndote un corderito, no voy a hablar ahora de gastronomía, y acabas en la Comunidad Valenciana comiéndote un arroz o cualquiera de las muchas platos que tienen, pues te das cuenta de la diversidad. Yo creo que esa es la gran potencia del Camino del CID, de su diversidad, es que vas a encontrar diversidad de territorios, de paisajes, de formas de hablar, de formas de entender, ¿no?
Oye, hablabas,
y
Alberto...
esa diversidad histórica yo creo que es lo que enriquece al camino.
Eso es. Hablabas de elementos vertebradores. Fíjate, el camino al final lo que hace es vertebrar no solo al que se aventura, al viajero, y vertebrar un poco cultura con historia, con la faceta viajera, sino también vertebrar a los participantes. Nosotros nos hemos querido asomar a participantes en el Camino del CID, bien activos o bien pasivos, que en este caso pues intervienen, aunque no lo quieran, como pueden ser los alojamientos. Y nos asomamos en concreto al Hotel Doña Sancha, que dirige Carmen Rodrigo, a la que le preguntamos por su hotel, y es tal el apego que le tiene al camino que, oye, no nos habló ni de camas, ni de pensión completa, ni de nada. Nos habló de esto.
Es más conocido internacionalmente, pues nos llegan huéspedes extranjeros. Llegan y hacen parada en nuestro municipio, Covarrubias. Es sumergirse en la historia más profunda de Castilla. Hace poco más de un mes presentó el nuevo sello del Camino del CID y su diseño hace alusión precisamente a la fundación del Infantado de nuestra villa. Un guiño al torreón de Fernán González y el río Arlanza.
Sí, Covarrubias son palabras mayores.
Sí, claro. Son enclaves.
Es imbatible.
Pero es que luego, es que crees que es imbatible hasta que te asomas al siguiente, Félix. Es lo que tiene el Camino del CID. Y fíjate qué cosa más bonita nos estaba hablando. Los sellos. Yo no hay sellado más bonito que he visto que el del Camino del CID, que es que estás deseando ir al siguiente punto de sellado y asomarte y a ver qué se le ha ocurrido al establecimiento. Y fíjate, doña Carmen Rodrigo, que le preguntamos por su hotel y no nos ha dicho nada del hotel, nos dice el sellado. El compromiso del hostelero es absoluto, Alberto.
Sí, bueno, para nosotros es un pieza fundamental porque al final es la gente que recibe, ¿no?, a los viajeros y son los que le dan acomodo y los viajeros se quedan con esto. Yo creo que hay esa parte de esa España a la que te referías. El Camino del CID, como bien comentabas al principio, pues discurre en buena medida en lo que antes era, en la Edad Media, eran zonas de frontera, ¿no? Y ese carácter de zona fronteriza, es decir, de zona poco poblada, etcétera, se ha mantenido hasta ahora. Y eso ha hecho, por un lado, que se mantenga en pueblos pues con toda su raigambre y con una fuerte vocación medieval. Y por otro lado también está el carácter propio de la gente que habita ahí, ¿no? Que es muy... Mira, lo que nos dicen los viajeros cuando regresan de su viaje, nos dicen siempre dos frases. Una, no me lo esperaba. Y la siguiente es, lo mejor, la gente, ¿no? Y es así. Porque, mira, podemos hablar de todo el patrimonio que tiene. Fíjate, solo en esa ruta de 300 kilómetros, desde Vivar del CID hasta Atienza, en Guadalajara, hay 10 conjuntos histórico-artísticos, ¿sí? Tenemos espacios naturales, un montón de castillos, todo lo que quieras, pero al final con lo que te quedas es con los paisajes y con la gente. Y luego también,
así es,
que es una forma, el Camino del CID es una forma de conocer tu historia, porque al final nosotros tenemos una fundación medieval, quieras que no, buena parte de los pueblos de España se crean en ese momento. Y el Camino del CID es una forma también de entender esa diversidad histórica que tenemos.
Bueno, estamos hablando con Alberto Luque, que es gerente del Camino del CID. Bueno, de un recorrido que estamos haciendo desde la radio maravilloso y que invita naturalmente a hacerlo físicamente porque además todo es muy reconocible, como la potencia del personaje es tan grande, pues lo demás resulta ciertamente mucho más fácil, y es verdad, es curioso cómo en la radio podemos entrar y salir de los temas más abstrusos y complicados de la actualidad a meternos en la tradición y la leyenda de una manera tan 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 interesante. La comida, a ver.
Claro, Jesús, claro. Sí, sí, ya se adelantaba Alberto.
El Cid sería un guerrero, pero me imagino que comería y comería bien dentro de las posibilidades. Bueno, dentro de las posibilidades, me imagino que tampoco Alfonso VI comería muy bien. Había lo que había.
Había lo que había, pero fíjate, el Cantar del Mío Cid, si uno se asoma al Cantar del Mío Cid, cuando va bien en el Cantar del Mío Cid, hay banquetes pantagruélicos, claro, normal, hay celebración. Claro. Cuando va mal el destierro, ya uno teme por pasar hambre. Y seguramente, en esa fase del destierro, cambiando Burgos por Soria, ya jugueteando con esas tierras fronterizas, el Cid se habría querido cruzar con el restaurante Venta de Corpes y con Javier Romero y su cocido de tres vuelcos.
Una sopa de pan que la hacemos con un pan de espelta. La masa madre la fermentamos entre 37 y 42 días. La acompañamos con una segunda sopa, que es la sopa de fideo. Y un tercer vuelco, que son las carnes con el garbanzo. Todo esto se acompaña también con un vino que hacemos en Castillejo de Robledo, que se llama Silentium. En unas viñas, es un paraje súper impresionante, que está al lado de la Virgen del Monte, que dice donde fue el ultraje de las hijas del Cid.
Ahí el ultraje de las hijas del Cid.
Doña Blanca.
¿Qué pasaje? ¿No? Doña Elvira y Doña Sol.
Doña Elvira y Doña Sol.
Si no me equivoco, que al final, bueno, fueron rescatadas. Por el sobrino, que se quedó atrás afortunadamente, las bañó, las limpió, y luego se casaron con los infantes de Navarra y de Aragón, y afortunadamente les fue un poquito mejor de ese ultraje. Pero fíjate, Félix, incluso comiéndonos un cocido, seguimos sabiendo del Cid, seguimos devorando esas páginas del Cid, que si seguimos el camino hasta Burgo de Osma, pues pasaremos por una fábrica repostera, Dulces Típicos El Beato, donde hacen, por eso curioso cómo descubriste tú al Cid, Félix, porque allí hacen figuras de chocolate relacionadas con el Cid. Sea el Cid, sea Doña Jimena, y oye, nos estará escuchando Alberto Garzón y a lo mejor nos quiere quitar ahora mismo de misión, pero fueron las chocolatinas del Camino del Cid las que también a muchos niños les han conquistado. Llegamos a una curiosidad y una anécdota, que fue la Legua Cero. Hemos llegado, fíjate, hasta Osma, retrocedemos, ¿la Legua Cero dónde está? Lo decía Alberto Luque, en Vivar del Cid. Yo llegué a la Legua Cero, me estaba haciendo una fotografía con mi pasaje de sellado y el propio mojón de la Legua Cero, cuando de repente asomó una espada, tizona, y dije, ¿pero y esto de dónde ha salido? Y esa espada la portaba una persona muy importante, se refería Alberto Luque a que son muchos, muy importante la creación del Camino Cid, que es Javier Alonso. Javier, buenas tardes.
Así los tengo a usted, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Oye, yo quería compartir 30 segundos contigo en antena para decir dos cosas. Primero, que nadie se olvide del legado que dejas con este camino, porque tú me recibiste ahí con espada tizona en mano, me dejaste la espada, la réplica, tocarla, sentirla, y sobre todo me hablaste de las bondades del Camino Cid, me abriste los ojos de lo que verdaderamente estaba descubriendo y estaba navegando, que es entre páginas vivas de la literatura española, porque como bien decían Félix Madero y Alberto Luque, son páginas que una vez y otra vuelven los personajes, porque está tan apegado a la tradición española que vuelven esos personajes. Así que por un lado la enhorabuena por ese legado y por dos, el placer de saludarte después de tantos años. ¿Qué es el Cid para ti, Javier?
Pues muchísimas gracias. Hombre, pues el Cid para mí, pues, diría yo, algo de un trozo de, iba a decir, de mi vida, ¿no? Claro, es que nació aquí en Vivar y somos vecinos, hemos sido paisanos y claro, y desde muy crío ya veías aquí que venía muchísima gente pues preguntando por ser a Vivar, pues es el pueblo del Cid, ¿no? Y claro, y decías, pues hombre, esto, Vivar hay que ponerlo en su sitio, en el lugar que le corresponde por ser la cuna del Cid, claro.
Pues Javier Alonso, en esa cuna yo te conocí, en esa cuna espero volverte
a ver. Preguntarle a Javier, sí. Hablabas antes de que te decía con la tizona, yo creo haber recordado en alguna visita que hice al Museo del Ejército, que allí está la espada. Es una réplica, Javier, es lo que hay en el Museo del Ejército. ¿Existe realmente la espada del Cid?
Bueno, sí, no sé si sabéis la polémica que hubo a cuenta de la tizona así cuando la quitaron del Museo del Ejército y tal, en fin, polémicas aparte porque soy nada, pero yo creo que en fin, puede ser, o sea, la tizona del Cid ciertamente no hay ahora un código de barras y que diga, oye, pues unas fechas y un escrito que la empuñó, pero casi seguro sería que sí. Y yo la que tengo aquí, pues fue el, es una réplica que hizo el Ministerio del Ejército con, pues, la conmemorada la donación de los duques de Falces, que eran los propietarios de la Tizona, y que pues, donarla al Museo del Ejército. Y hicieron, se hizo una copia y, en fin, una de ellas, pues tuve la suerte de que... lo dejaron por aquí.
¿Sí? Oye, yo que recurro mucho siempre a una frase de Picasso que me gusta un montón, en estos casos nos viene muy bien. Mira, Javier, todo aquello que se puede imaginar existe, decía Picasso, ¿vale? Sí. Pues ya está, esa es la Tizona, la que tienes en tu casa, ya está, punto.
Exactamente, pues, sí, yo, todo el mundo pues le gusta hacer muchísima ilusión y en fin, va todo el mundo que va a hacer el camino, pues está aquí con alguien. Hoy precisamente os da gusto ver cómo hay gente que viene hasta la tercera vez que han venido, que nos ha gustado tanto el camino. Hemos estado tan a gusto, hemos aprendido tantas cosas que han vuelto, vuelven a saludar, eso es lo más grande, que la gente esté a gusto, le guste y demás.
Bueno, pues Javier, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Y este pequeño homenaje que te queríamos hacer, Javier, porque yo sé que esas generaciones van a seguir yendo, yo iré con mi hija y le hablaré de ti y le hablaré de lo que es el camino de Cid gracias a ti, Javier.
Pues oyes, aquí estamos... Me da falta y, en fin, bienvenidos y aquí...
Alberto Albricias, Luque.
Albricias, como decía al fin, que somos de tierra, aquí recogemos a la gente.
Alberto Luque, que te quedabas descolgado, que te quedabas descolgado por ahí, no nos hemos olvidado de ti. Yo no sé si hay tiempo, Félix,
no,
ahora que nos toca a las 10.
Escuchar a Javier siempre es un placer.
Sí, ¿verdad?
Uno de los máximos culpables de que hoy estemos hablando del Camino del Cid y le mando un fortísimo abrazo.
Bueno, pues sí lo vamos a dejar, ¿no?
Sí, no, yo te iba a decir si hay tiempo para una expresión,
sí, Feli, claro,
de 5 segundos, porque claro, siempre nos asomamos a cómo se habla, no vamos a ver cómo se habla en Burgos y Soria, pero sí esas expresiones cidianas, al menos dos, que hemos querido rescatar de y que nos han llegado hasta nuestros días. Vamos con ellas.
Y alguien se dirige a nosotros con un ¿tú te crees que desciendes de la pata del Cid? Convendría bajar un poco los humos. Porque eso de considerarse superior por cuestiones de origen o de linaje, quizás podríamos justificarlo en la Edad Media, pero a estas alturas...
Esta es Patricia Ansotegui.
Bueno, que hay mucha gente que se cree que viene de la pata del Cid.
Eso es. Así que y no es tan bueno decirlo ni presumir de ello. No hay tiempo para más expresiones y para una reflexión final, que es, hoy hemos cambiado, Félix, Tizona y Colada, no nos olvidemos de la otra espada, Tizona y Colada por el sellado del Cid y por mapa en mano. Hoy hemos cambiado Babieca por coche, pero en realidad no hemos cambiado, Félix. Tú lo has dicho al principio, nos vemos reconocidos en el Cid. El Cid llega hasta nuestros días, esto es un círculo que recorremos y hoy el círculo se llama Camino del Cid. Sabemos que todos los caminos llegan a Roma, pero solo uno nace en Vivar del Cid, el Camino del Cid.
Limit.